José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Lo acaban de escuchar, ha ganado el Barcelona en Valladolid 1-0 con gol de Dembélé. Pero al final ha habido muchísima emoción, tanta como que los aficionados del Valladolid creían que el partido terminaba en empate. El VAR ha anulado un gol de Keco de cabeza en el minuto 92 por fuera de juego. Se han quedado con las ganas. Pero el tema, sin duda, de discusión en este partido ha sido el estado del césped. Van a escuchar a Piqué nada más terminar el partido en el micrófono de Isabel Forner en beIN Sport.
Hombre, trabajado ha sido por el estado del campo, que obviamente eres de la liga y no vas a comentarlo, pero si queremos vender el producto fuera, primero sería bueno que miráramos lo que tenemos aquí en casa, ¿no? Queremos ir a Estados Unidos, queremos llevar a los jugadores ahí, pero luego tenemos este estado del terreno de juego que es deplorable, es una vergüenza. O sea, el riesgo de lesión para los jugadores ya no es para jugar a fútbol o no, es para el riesgo de lesión que eso conlleva, es vergonzoso. Espero que los responsables de esto pues tomen cartas en el asunto y que arreglen esto, porque hoy ha sido lamentable.
Y en breve van a escuchar a Sergio Busquets, otro de los capitanes, que en Barça Televisión ha dicho que es lamentable que nadie de la Liga haya acudido a revisar el estadio de Zorrilla, el estado del césped, antes de disputarse el partido. La otra polémica, si es que la hay, es el VAR. ¿Cómo se le queda una cara a un futbolista que ha visto cómo en el 92 tenía un punto en la mano y se la quitan en el momento? Borja Fernández.
Sí, es una pena, ¿no? Obviamente, si el VAR lo ha dicho, pues seguramente no ha sido fuera en su gol y ha sido fuera de juego nuestro, pero bueno, una pena porque hemos hecho un partido muy bueno, era el primer partido grande de esta nueva época en primera división y bueno, ya he visto el estadio, nosotros entregadísimos y una pena.
Abrimos líneas con Zorrilla, ha narrado el partido como siempre Oliveros. Hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
En la zona mixta debe estar Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Todavía no ha pasado ningún futbolista por aquí, por zona mixta. Estamos esperando protagonistas.
Y Juan Carlos Amón está, por supuesto, en el seguimiento de los entrenadores en la sala de prensa. Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en sala de prensa esperando ansiosos lo que pueda decir Ernesto Valverde y lo que puedan también, naturalmente, comentar Sergio González al final del partido.
Ya os digo que el tema de conversación va a ser el césped. Está hablando Valverde en Barça Televisión.
Un rato comentando el partido, pero la primera lectura que haces.
Pues que estos partidos son los que al final te dan la posibilidad de ganar las ligas, porque es donde no puedes fallar, donde sufres mucho, donde tienes que sobreponerte a muchas circunstancias. Hoy había una clara que marcaba lo que era el partido, independientemente de la presión de ellos y del posicionamiento y todo eso, que era el campo. Y al final hemos conseguido ganar, con sufrimiento al final, porque ellos sobre todo los últimos 10 minutos nos han apretado mucho. Contentos por haber sacado estos 3 puntos, porque son complicados.
A la jugada del primer gol, just acabado.
En la jugada del primer gol, le decías a Dembélé que pasara a la banda derecha.
El mensaje es evidente de todos los componentes de la plantilla del Barcelona: el campo, Valverde a la primera, el estado del césped.
Ha sido tan rápido que es casualidad. Me gustaría decir que lo he visto claro, pero sería una buena mentira. Pero no, era una cuestión que ya tenía pensada incluso antes de hacerlo. Era una posibilidad que incluso en el comienzo del partido, ya depende cómo fuera, depende de las circunstancias, podía darse. Y bueno, ha sido así. Ha habido después un momento en el que ellos han cambiado el esquema que estaban utilizando a jugar con un 4-4-2, que nosotros hemos estado muy cómodos en el campo, que ahí hemos podido hacer el segundo. Y bueno, incluso hemos tenido después la de Malcolm también para... Bueno, y la de Luis, que fuera de juego, el gol anulado, que también hemos tenido esa opción. Pero los últimos 5 o 10 minutos lo hemos pasado mal, porque ellos se nos han echado encima. Nosotros, tal y como estaba el campo, los jugadores era difícil mantenerse en pie para montar una contra. Y claro, ellos a base de centros y de situaciones así de segundas jugadas, pues nos han creado peligro. Ha venido la jugada del gol y bueno, hemos sufrido.
Gerard Piqué ha dicho que era vergonzoso el tema del césped, Busquets también. Tú que has sido jugador, ¿qué opinas sobre el tema del césped?
Pues es difícil de explicar ahora mismo, ¿no? Con con la liga en el nivel al que se, en el que se presupone que estamos y que, bueno, que nos encontremos con un césped así. La verdad que es que hace tiempo que no había una cosa igual. Más que nada estábamos un poco también, pues bueno, preocupados porque, primero, porque nadie se lesionara, después porque nadie se escurriera en alguna jugada en la situación definitiva y luego, pues bueno, pues por intentar mantenernos en pie e intentar sacar el partido adelante. Al final también a ellos les ha perjudicado el campo, pero yo creo que la cuestión es que estamos ahora pues con esa idea grandilocuente de internacionalizar la liga e irnos a Estados Unidos a jugar un partido y tal. Bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Que es tener nuestros campos en condiciones que al final los está viendo todo el mundo y luego vamos a dar el siguiente paso.
En todo caso, afortunadamente, el equipo ha podido sumar los 3 puntos.
En todo caso, el equipo ha podido sumar
los 3 puntos. No hay ninguna duda de que el asunto de conversación es el estado del césped. Amón, ¿ha aparecido ya Sergio o alguno? Bueno, tiene que ser el primero Valverde, ¿no? El que aparezca por la zona de prensa, ¿verdad?
No, todavía no ha aparecido nadie por aquí, seguimos esperando. Creo que va a ir para rato porque ahora había, con la nueva moda del flash interview, alguna
televisión más. Oye, Amón, el césped, escucha, que es el tema de conversación. ¿Cuándo el Valladolid sabe que el césped no está bien? ¿Cuándo se da cuenta de que el césped no está en las condiciones que debe estar para jugar un partido de primera?
No, el césped se sabe desde el final de la liga pasada que se va a cambiar. Eso está claro. Mira, está entrando ahora mismo en la sala de prensa Ernesto Valverde, técnico del FC Barcelona.
Sí, termina de contarlo porque yo creo que le hemos escuchado más que lo que ha dicho en Barça Televisión no va a decir. O sea, le ha metido un palo a la liga por arriba y por abajo. ¿Cuándo cambia el césped y por qué no está bien el césped?
Bueno, el césped no está bien porque es el mismo césped con diversos retoques que se planta en el año 1982. O sea, son años ya. El césped no está bien porque es un césped que tiene que aguantar un clima extremo, como es el castellano. Es un clima que tiene heladas, que tiene humedad, que tiene mucho calor en verano. Y el césped no está bien, pues, entre otras cosas, porque se han jugado varias finales. Y esto, ojo, esto es un dato, un detalle mínimo, ¿eh? Esto no tiene, que luego se me tiran a la cabeza los aficionados al rugby. Se juega la final de la Liga de Rugby. Los dos años anteriores se juegan las finales de las copas, en las copas del Rey de Rugby, y el estado del terreno de juego no era el más apropiado y se decide que este año es el año de cambiarlo.
Perdona, uno más, hace... Rakitic, que quiero escuchar si es el
sabíamos
mensaje
que va a ser
todos.
muy difícil. Creo que, bueno, el campo no ha ayudado mucho, hablando hasta con jugadores de ellos. Creo que, bueno, espero para el bien de todos que lo arreglen pronto. Creo que aparte de haber ganado hoy, la mejor noticia es que no se ha lesionado a nadie. Pero bueno, creo que es normal jugar aquí, es muy difícil. No ha sido nuestro mejor partido, pero también seguir sumando en esos partidos es muy importante.
Rakitic ahí... también hablando del césped. Y este es Busquets, en catalán creo que he traducido, en Barça Televisión.
Sí, es lamentable que tengas que jugar así partidos de la que dicen que es la mejor liga del mundo, ¿no? Nadie de la liga se ha dignado a venir un día antes para ver cómo estaba el césped, ¿no? No solamente para el espectáculo, pues en pro del espectáculo, sino pues por todo, para evitar lesiones. Así no se puede jugar. Parecía la playa, vamos. Había muchas irregularidades en el césped y así era muy difícil jugar. Pero bueno, era el mismo campo para ambos equipos y al final pues se ha podido hacer.
Han escuchado Piqué, Busquets, Rakitic, Valverde, todos quejándose del césped. Palo a la liga por permitir que se juegue así. Si es posible que tengamos la opinión de alguien trascendente e importante en el Real Valladolid, la vamos a tener, la vamos a buscar, y si no, el entrenador, a ver qué explicación da, porque es cierto que el césped no estaba a la altura de una competición como es la liga. La culpa no la tienen ni los aficionados del Valladolid, ni los jugadores del Valladolid, ni el entrenador del Valladolid. El caso es que, como dice Amón, este césped se resiembra y es el mismo del año 1982. Y creo que en alguna ocasión ya, Pedro, que ha ido el Barcelona a jugar a Valladolid, se ha hablado del césped, ¿verdad?
Sí, en la última vez que perdió el Barcelona estaba muy seco, era un partido que se jugó el sábado a las 4 de la tarde, creo recordar. Pero es que el césped del Camp Nou ha tenido algunas temporadas en las que se ha resembrado y los primeros partidos se jugaba así. Lo que pasa que juega el Barça fuera de casa y parece que lo hacen a posta, pero es que cuando lo cambia el Barcelona, a veces también ha pasado.
Yo creo que ni le conviene a los jugadores de Valladolid jugar como está hoy el césped, o sea, tampoco.
No
es contra el Barcelona, sino es que está mal porque está mal.
Claro, pero no yo pienso que el Valladolid lo ha hecho a posta para perjudicar
al Barcelona.
Yo
no lo creo.
El tema, Pedro, es por qué no se hace esto a partir del, 20 de julio en lugar de 20 de agosto.
No, tienen razón Valverde, Piqué, Busquets, tienen razón. en que lo que se pretende ser la mejor liga del mundo y que se preocupa tanto de la imagen televisiva que se transmite, porque todo lo que hay un reglamento de no sé cuántos puntos, de si hay pancartas, si no hay pancartas, si el micrófono tiene que medir 50-34, si hay dos botellas encima de la mesa, si hay una, si la mascota medir... tiene que medir como una persona. Y lo más importante es el césped. Eso es lo más importante.
Y el césped también tiene. O sea,
la medida también.
La medida
claro.
del césped cuando hay que regarlo. Lo que pasa es que el césped bueno o malo, eso en un reglamento no puede venir.
Sí, sí. Hoy ha habido suerte porque no se ha lesionado nadie por sí, el césped, por el momento que sepamos.
Las empiezas hace un mes, ahora estaría bien.
Sí, sí, pero eso es la liga preocupada por todo eso. E incluso te digo más, es posible que a lo mejor el Valladolid no tenga el presupuesto, a lo mejor no lo tiene para hacerlo tan rápido. La liga tiene que tener un fondo para que los escenarios donde se juegan los partidos de la liga estén perfectos porque la liga lo subvenciona, que lo pague la liga, que es la que tiene que cuidar el escenario.
Y aplica a Moni, es cierto también que el Valladolid, por jugar la fase de ascenso a Primera División, tuvo un mes menos que el resto de los equipos.
Corro. El presidente del Valladolid, Carlos Suárez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está todo el mundo hablando del césped del estadio. ¿Qué les decimos?
Pues que la verdad que no ha estado bien. Creíamos que iba a estar bastante mejor. Se ha levantado quizá un poco menos en la segunda parte. Pero bueno, pensábamos que iba a estar bastante mejor.
Corro, te está oyendo Carlos
Presidente,
Suárez.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que estuvo hace un par de días aquí en el partido también contando cosas que estaba diciendo yo. Que la Liga, que se preocupa de un montón de cosas y de que el envoltorio sea perfecto, que es la Liga la que tiene que preocuparse de que todo esté bien. Yo creo. Y ayudar a los equipos para que estén bien las cosas. No sé si está de acuerdo.
Bueno, la verdad que nosotros pensábamos que lo íbamos a tener terminado antes, porque también podíamos haber pedido más tiempo, pero en la planificación que había era que la semana anterior hubiera estado terminado. Y entonces, pues no se ha acabado en tiempo, se ha acabado el miércoles, ha sido muy justo, no ha sentado. Y bueno, y la verdad que se estaba levantando, sobre todo en una parte del campo, en otra quizá un poquito menos lo que primero se colocó. No creo que sea culpa de la liga, porque la verdad que si hubiéramos terminado en el plazo previsto,
pues sí, no digo que la liga sea la culpable en este caso, porque no lo hace en todos los campos, pero que a lo mejor debería hacerlo, porque debería cuidar todos los céspedes. En cualquier caso, ha sufrido, me imagino, ¿no? Viendo desde arriba cómo estaba el césped.
Sí, sí, no estaba bien. La verdad que ha sido una pena porque... Bueno, creo que se ha visto un buen partido, que nosotros hemos jugado bien, hemos podido competir con el campeón de liga estando recién ascendidos, pero es una pena.
Y el Barça le dijo algo que se habló el viernes, apareció en varias redes sociales, que el Barça había llamado al Valladolid o a la Liga para que mirara. ¿Le consta eso, que habían mirado el césped o no? ¿No le consta? ¿El Barça no le ha dicho nada antes de empezar el partido?
No, a mí no.
O sea, ninguno de los representantes del Barça le ha dicho, oye, Carlos, ¿cómo tenéis el césped? Nada.
No.
¿Y ni nadie, el director de partido de la Liga, tampoco se ha preocupado de eso?
Eso sí ha dicho algo antes, el otro día lo estuvieron mirando cuando se hicieron las pruebas del VAR el jueves y todos pensábamos que iba a estar algo mejor de lo que ha estado hoy.
Ha hecho, me imagino que, ha contado usted que han hecho el CP cuando han podido. ¿Por qué no han podido hacerlo antes? ¿Por qué? ¿Porque creían que les daba tiempo? ¿Porque no tenían...?
No, nosotros hemos empezado, teníamos que reformar las dos partes, los campos de entrenamiento y el campo del estadio, y en el estadio era un poquito más complicado porque es un drenaje que no se tocaba desde hace 36 años que tiene el estadio. Entonces no solo era el cambiar el tepe, que eso se tarda nada,
sí.
Es que ha habido que vaciarlo. Os habéis fijado que antes no estaba ahí como una especie como de alcantarilla perimetral para poder evitar lo que nos pasaba en otros años, que ya estaba muy viejo y se nos encharcaba el campo. Entonces no ha sido solo una obra de cambiar el césped como cuando hay un concierto o algo de eso.
Ya, perdón un segundo, que me está diciendo Elena Condis. Elena, ¿tienes ya una reacción del Barça sobre este asunto?
Sí, el Barça va a presentar una queja formal en la Liga por el mal estado del césped de aquí, de Valladolid, José Zorrilla. Esto es lo que va a hacer el club después de ya haber escuchado públicamente quejarse a Valverde, a Busquets y a Gerard Piqué.
Presidente, ¿lo entiende que se queje el Barcelona?
Sí, yo la verdad que el césped no estaba bien. No sé, una vez acaba de ganar el partido, si eso influye en algo, pero bueno, no estaba bien, lo hemos visto todos y ya está.
Qué pena, ¿no? Cambiando un poco de asunto, qué pena, ¿no? Que exista el VAR casi, ¿no? Porque a lo mejor sin VAR había empatado el Valladolid.
Bueno, en este caso ya había levantado el banderín en Linier y había acertado, ¿no?
O sea,
si
no había
hubiera levantado, pues imagínate, entre el campo y que no hubiera habido el VAR y que hubiera podido ser fuera de juego, entonces ya sí que la armamos.
¿Ha saltado o qué?
Yo, jolín, me he quedado un poco sorprendido porque además ha sido así como de repente en el último momento y he dicho, ostras, pero ha visto al linier con el banderín levantado y ya daba la sensación que era fuera de juego, y luego cuando se ha confirmado, pues bueno, una pena. Presidente, porque creo que hemos competido
muy bien. Le han metido al Barça atrás. Keco ha tenido una, luego la siguiente, la del gol anulado, ha apretado muchísimo y el Barça ha terminado en su campo. Es más, donde había más levantamiento de césped, que habla de quién atacaba más, era en el área del Barcelona. Es así.
Esa es la parte peor, ¿no? Que se puso más tarde y ha sido lo que más ha sufrido de todo el campo.
Esa es la parte que más ha sufrido, ¿no? Sí, ¿Qué le iba a decir? ¿Qué hacen mañana? ¿Qué tienen en la cabeza hacer con esto?
No sé, igual se tienen que llevar todo lo que hay. Menos mal que ahora tenemos 3 semanas y lo que es el gordo de la obra está hecho, ¿no? Pero bueno, yo no sé si esto tendrá reparación, habrá que ponerlo nuevo entero.
Tendrán seguro, ¿no? De esto, ¿no?
¿Eh?
Que tendrán seguro, ¿no? Que cuando te arreglas algo y no está bien, que te lo arreglen otra vez, ¿no?
Hombre, me imagino, pero sobre todo nosotros teníamos un plazo de entrega y no lo hemos realizado. Entonces, bueno, la verdad que la calidad del césped es muy buena, pero si no engancha, mal asunto.
Presidente, le agradezco mucho las explicaciones y que se arregle cuanto antes y que a competir, que está compitiendo el Valladolid.
Que para el día del Alavés esté perfecto.
Eso es. Un abrazo, presidente.
Gracias.
Hasta luego. Acaba de hablar Javier Tebas. Mira, hemos llegado tarde para decirles. Dice Tebas en Twitter: el estado del césped del José Zorrilla no reunía las condiciones mínimas exigidas para una competición como la Liga. Evidentemente se procede a abrir el expediente disciplinario correspondiente para depurar las responsabilidades. Bueno, entiende el presidente Carlos Suárez después de la queja formal y esto que anuncia Javier Tebas, que tiene un problema y un problema grave. ¿Estáis abiertos todos? Oli, Elena y Amón, ¿hay algo muy trascendente que decir? ¿Algo que queráis decir?
No, simplemente sobre la actuación del árbitro. Me ha parecido sensacional, lo comentará Pedro, pero el hecho de que el VAR ha corroborado lo que ya han dicho los jueces de línea. Es decir, el primero Pau Cebrián cuando lo de Luis Suárez y el segundo John Núñez cuando lo de Keco, ¿no? De manera que ha corroborado exactamente lo que había pasado sobre el rectángulo de juego y no ha rectificado ni al árbitro ni a los asistentes, como te decía el presidente del Valladolid.
Los asistentes muy bien, y luego está claro que el VAR, para el tema de las líneas, es un invento fantástico. Para ese tema, fantástico.
Y gracias a Amón, que ha estado rapidísimo con las explicaciones del presidente.
Porque recuerdo
de Valladolid,
que el gol del Barça viene de una jugada que lucha por el balón Sergi Roberto hasta el final.
Sí, que hubiera sido discutible.
Y que ha tenido que ser revisado.
Si no hubiera hoy una cámara que lo atestigue. Bueno, hay que contar más cosas. Están abiertas todas las líneas, ¿eh? Si sale a hablar algún jugador más del Barcelona o del Valladolid, o pasa algo importante en Zorrilla, para que vaya comentando ya algunas cosas que ya saben que han pasado en la tarde de hoy. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 1, Rayo 0, ha marcado Griezmann en el 63, el Rayo mereció más, la tuvo un chaval, Sergio Moreno, evitó Oblak que pudiera empatar el Rayo Vallecano, y el Betis ha empatado en Vitoria, Deportivo Alavés 0, Betis 0, la semana que viene, Betis-Sevilla. Venga, que suene en la radio, en un sábado de agosto, el Low and Behold. Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Mañana a las 10:30 de la noche en Girona, Girona-Real Madrid. Uno de los temas de conversación con Julen Lopetegui en la sala de prensa ha sido ¿qué pasa con Vinicius?
Es un chaval muy joven, acaba de aterrizar en el fútbol europeo, es un chaval con muchas ganas de aprender, lo está haciendo, lo va a hacer y lo va a hacer bien. Hay que darle el tiempo de cocción que necesita y lo está teniendo, entrenando con nosotros, entrenando con jugadores de máximo nivel y él seguramente esa experiencia le va a ayudar a seguir creciendo y a mejorar y que cuando venga con nosotros tendrá opciones de jugar y cuando no venga con nosotros pues tendrá la opción de poder jugar también en el Castilla.
Vinicius apunta mañana al Castilla Las Palmas, ve que se juega a las 12 de la mañana, apunta, porque no hay todavía lista oficial. La otra pregunta es Keylor o Courtois, por cierto, Courtois ha puesto en su Instagram, listo para el partido de mañana, decide, eso lo decimos nosotros, decide Julen Lopetegui. En el Metropolitano, el Atlético 1, Rayo 0, Griezmann en el 63. Bueno, Griezmann ha sido sustituido, le han ovacionado. Y luego ha habido fiesta para festejar la Supercopa y la Copa del Mundo para los franceses, para Griezmann, para Lemar y para Lucas. Por si había alguna duda, este es el estadio a la salida de Griezmann. Y este es Antoine Griezmann en sala de prensa.
Estoy muy feliz de estar aquí y voy a darlo todo por este club. por estos compañeros. Me hicieron todo para que me quedara, para que esté bien, para que esté feliz. Y ahora es a mí devolver todo ese cariño en el campo y hoy pues he podido meter el gol, el otro día una asistencia y ojalá pueda hacer más, pero el ritmo ya me va a llegar poco a poco y ojalá pueda seguir siendo decisivo. Y luego el último partido en el Wanda no ha sido el mejor para mí, pero puedo entender todo lo que ha pasado. Pero ahora lo más importante es el presente y he visto que la afición pues tiene mucho cariño a su número 7 y ojalá pueda seguir así.
Griezmann muy feliz. Y ahora Elena Condis con Jordi Alba.
Está hablando ahora en catalán quejándose del mal estado del terreno de juego. Lo escuchamos.
Hem sabut patir molt, sobretot la segona part i bé, un camp difícil i bé, molt content, no, pel resultat.
Jordi, el Barça va presentar una queja formal por el mal estado del terreno de juego. ¿Te parece bien?
Sí, me parece bien. Yo creo que nos tenemos que dejar de incidir en jugar, por ejemplo, en Estados Unidos y más mirar los campos de primera, que para eso supuestamente es la mejor liga del mundo. Y bien, luego pues cada equipo juega sus armas, a veces pues no riegan el...
¿Se ha quitado la cinta, perdón?
muchas veces sufrimos cuando el campo, por ejemplo, está seco y cada uno juega sus armas, igual que nosotros regamos el campo en el nuestro, pero esto era lamentable y aparte del juego para el espectador, suerte que nadie se lesionó de gravedad porque era lo más fácil que alguien se pudiera lesionar de gravedad.
¿En el campo habéis tenido miedo a alguno de los jugadores? ¿Ha habido momentos en que algunos de tus compañeros se han tropezado, se han caído? Sergio Roberto, tú también. O sea, ¿tenéis miedo de verdad? ¿No condiciona muchísimo?
Sí, condiciona, pero bueno, para dos equipos. No es excusa. Hemos ganado y no lo estoy diciendo como excusa, sino como ya no para el juego del espectador, porque al final ellos juegan bien, nosotros también. La gente seguro que ha disfrutado por el partido. Ha sido un partido bastante bueno, pero es que no se puede desarrollar el juego que quieren los dos equipos y más por alguna lesión que ha podido sufrir algún compañero de profesión.
Entonces, Jordi, para ser claros, ¿tú crees que el partido, por ejemplo, no se tendría que haber jugado? ¿O es demasiado decir eso?
No, se tiene que jugar, pero sí que hay que tomar medidas. Repito, vamos a dejar irnos a jugar a Estados Unidos y vamos a mirar también por demostrar que somos la mejor liga del mundo en estos aspectos también, ¿no?
¿El gol creéis que valía? ¿El gol que marcó al final Keco Gontán? ¿Ha habido ahí un suspense? Pero fíjate, después de remar tanto que te empaten ahí.
Sí, hemos sabido sufrir. La primera parte ha sido claramente nuestra. Hemos dominado toda la faceta del juego. Pero la segunda parte hemos sufrido bastante. También en centros laterales, ellos son fuertes. Y bien, hemos sabido sufrir en un campo complicado. Que es verdad que el año pasado pues ascendió a primera, pero claramente dará mucho que hablar porque es un gran equipo.
Jordi, Rakitic acaba de confirmar que se queda. Buena noticia.
Sí, bueno, tampoco había dicho lo contrario él y en ese aspecto pues tranquilos todo el equipo. Es un jugador importante para nuestro equipo y para intentar cumplir los objetivos, ¿no?
Gracias, Jordi Alba, que por cierto, mientras estábamos haciéndole las preguntas, se ha dado un golpe con una de las cintas de zona mixta y se duele bastante de la mano derecha.
Oye, hombre, oye,
¿pero ha sido eso?
¿Estás bien o no, Jordi?
Sí, bien.
Joder. Bueno, pues ya se recupera de la mano derecha. Y ahora el siguiente protagonista será Ivan Rakitic, que ya ha confirmado en Bein que va a seguir en el Barça, pero le tendremos también aquí para las radios en zona mixta.
Te iba a decir que dónde lo había confirmado. Vale, lo ha dicho en Bein Sport, se queda en el Barça, que era uno de los temas de conversación. A ver si me da tiempo a rematar antes de que aparezca Rakitic, si no, Elena nos pide paso con el croata. Ayer...
ya está aquí.
Vamos con Rakitic.
Rakitic acaba de confirmar que se queda.
Sí, eso ya está claro, lo hemos hablado. Han sido días para reflexionar un poco, para hablar de varias cosas. Y la verdad, lo más importante que para mí es un privilegio poder defender ese escudo. Me siento muy orgulloso. Llevo 4 años, creo, espectaculares aquí. Y la verdad, lo más importante es tener esa oportunidad y ojalá sean muchos años más, es lo más importante para mí.
Iván, ¿qué te ha convencido para quedarte, para seguir en el Barça?
No ha sido necesario algo en especial para convencerme de quedarme aquí. Poder formar parte del mejor club del mundo, es lo más grande que hay. Hablé, por supuesto, mucho con mi mujer, con mi representante, con Arturo. Mi familia está muy, muy bien en Barcelona. No hay cosa que otro club me puede ofrecer lo que no tengo en Barcelona. Así que estoy muy contento. Lo más importante es que yo y mi familia nos encontramos muy bien. Y lo demás, la verdad, está bien, pero lo más importante ya, con total tranquilidad, afrontar lo que viene, que tengo ganas de hacerlo de la mejor manera posible y ir a por todos los títulos.
Iván, escuchar ayer al míster, a Valverde, decir que contigo no se hace negocio y que eres de los mejores jugadores del equipo, eso también es orgullo, ¿no? ¿Se siente orgullo con eso?
Pues la verdad, agradezco muchísimo las palabras del míster. Por supuesto, eso es lo más importante, sentir la confianza del míster, del cuerpo técnico, igualmente también como bueno, de la directiva y de mis compañeros, es lo más bonito que hay, también el cariño de la afición. La verdad, por eso digo, me siento un privilegiado poder defender ese escudo, voy a darlo todo y ojalá pueden ser por muchos títulos.
¿Ha habido algún momento de duda? Le preguntan ahora en catalán.
No, ni dudas ni nada, son cosas que tenemos que hablar, que había varios clubes que han preguntado, lo hemos hablado de todo, pero la verdad, han sido días para reflexionar, para repasar todo y ya está, ha sido al final una decisión muy, muy fácil, que eso digo, con mi familia haber hablado todo eso y lo más importante es que quiero estar aquí.
Había ofertas importantísimas del Paris Saint-Germain, incluso me dicen que también del Bayern de Múnich, de Kovac, ¿no?
Bueno, creo que lo más importante es eso, que quiero estar aquí. Yo me siento, pues digo, otra vez, es decir, un privilegiado poder defender ese escudo, es lo más bonito que hay, estar en el club más grande del mundo, aquí con Jordi, y así que...
Pasa por detrás Jordi Alba y bromea con Rakitic.
Gracias.
Se marcha Iván Rakitic, que acaba de confirmar lo que ya dijimos ayer en el partidazo, que se queda, que seguirá en el Barça a pesar de las ofertas astronómicas que tenía del Paris Saint-Germain y también del interés del Bayern de Múnich, y ya se marchan los futbolistas del Barça.
Rakitic, 2 puntos, me quedo en el Barça. Ahora cerramos líneas con el Estadio Zorrilla, remato yo lo que ha pasado en la jornada de hoy en Mendizorroza, el 0-0 a la Alavés y Betis. Setién dice que él cree que debieron ganar, que hubiera sido justo que ganaran. Y Abelardo, que de eso ni hablar.
No es un equipo que combine, es un equipo que juega eso, pero nosotros también jugamos a lo otro. El empate yo creo que no es justo, porque las ocasiones más claras y el dominio lo hemos tenido nosotros. Han ganado más acciones, yo creo, por alto, y han conseguido más rechaces que los que consiguieron en la primera parte.
Respeto su opinión, yo creo que el resultado ha sido justo. Incluso nosotros hemos tenido también ocasiones para haber metido un gol. Hemos hecho un segundo tiempo muy, muy bueno. Creo que hemos arriesgado muchísimo en ir hombre a hombre a jugadores como el Betis. Hemos recuperado más y hemos generado transiciones, yo diría, muy peligrosas. Que sí que es cierto que hubiese metido el gol, se hubiese llevado el partido, pero lo pudo haber metido cualquiera.
Y entre plano y plano, llama Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos cosas de la Liga sobre el estado del césped.
Bueno, acabas de comentar ese tuit que ha puesto Javier Tebas, el presidente de la Liga, que sigue de vacaciones, donde se procede a abrir una apertura de expediente al Real Valladolid por lo que ha ocurrido hoy en el césped del estadio José Zorrilla. Bueno, la noticia es que, como te decía, la Liga va a investigar lo que ha ocurrido. Las consecuencias, lo que se pregunta la gente es qué puede ocurrir después de lo que ha acontecido hoy. Las consecuencias puede ser una multa económica o atención, porque si se descubre que ha habido una negligencia por parte del Real Valladolid, es decir, que esto se sabía y se hubiera hecho, en este caso, entre comillas, a propósito, podría haber una propuesta de inhabilitación para el Consejo de Administración del Real Valladolid. Toma. Insisto que eso, la Liga está muy cabreada porque ha habido campos, como por ejemplo el del Rayo o el Español, que también han cambiado el césped y han estado aptos para la primera jornada.
También,
eso es, y para la primera jornada de Liga. Y en la Liga, como te digo, están muy cabreados porque ha habido clubes, al igual que el Real Valladolid, que han tenido que levantar el césped, han puesto uno nuevo, les ha dado tiempo, pero en el Real Valladolid, insisto, si hay alguna negligencia por parte del club, podría haber incluso hasta inhabilitación. Lo normal sería, Corro, una multa económica de estas que ya suman puntos que hablábamos el otro día en el partidazo, es decir, que los clubes que incumplan el reglamento se les multaría de manera económica, pero insisto, si se descubre en esa investigación que va a abrir la Liga que podría haber una negligencia por parte del conjunto pucelano, podría haber incluso inhabilitación para la gente del Consejo de Administración.
Bueno, ha dado explicaciones aquí hace un rato el presidente del conjunto vallisoletano. Yo creo que avergonzado y triste porque ha visto que la situación del CEP era muy malo y ha contado que tuvieron que excavar porque esto es del 82 y que luego tuvieron que plantar y que eso no ha agarrado y que creían que sí, pero que no. A ver si se demuestra lo contrario. Fouto, un abrazo entre plano y plano, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Voy a dar los resultados de segunda división, los que se han producido en el día de hoy. Recuerden que ayer ganaron el Málaga y el Depor, 1-0 los dos. Hoy Reus 0, Zaragoza 0, Numancia 1, Cádiz 1, Las Palmas 1, Albacete 1 y acaba de terminar el Córdoba 2, Real Oviedo 4. Están escuchando Senabre y Miguel Rico, que algo querrán decir del césped, Antonio Ruiz, que algo querrá decir del Atlético, y Rubén Martín, que se da una vuelta siempre por todos los campos de España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eni Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
3.553, serie 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
Y más ahora con los descuentazos de fin de verano en neumáticos Pirelli. Por ejemplo, neumático 205 55 16 a 56,50 euros. Y además, hasta 60 euros en combustible en llanta 17 o superior. Aurgi.
Y siempre más barato.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Ey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta, tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévate una 180D por 250 euros al mes antes del 30 de septiembre y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología. Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes.
Grupo Itra. Expertos en Mercedes-Benz desde 1969. Calle Isla de Java 5.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Para Jordi Alba, de nuevo el uruguayo Luis Sanz entrando, segundo palo para Sechi, Roberto en la línea de fondo, balón atrás de Pelé. ¡Gol!
Ahí está.
¡Con la derecha! Algún jugador del Valladolid pide que Sechi Roberto
ha salido.
Marcó, fuera. Envió de cabeza fuera de el rectángulo de juego. Vamos a ver
están
qué
revisando.
Sucede en Pelé. Fusila con el pie derecho el gol. Valladolid 0, Barça 1, vale el gol de Ousmane Dembélé. Gol del Barça.
Vale el gol de Dembélé. Bueno, está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, que le tenemos ahí enganchado toda la tarde noche. Hola, Dani.
Aquí estoy, buenas noches.
Oye, perdona, pero que estabais liado con esto.
No, hombre, no.
Aparte que me ha parecido que han salido todos a una. con el asunto del césped lo tenían clarísimo, Piqué en la flash interview con Isabel Forner, luego Busquets, que lo estaba viendo al mismo tiempo en Barça Televisión.
El del césped, Corro, y el de Estados Unidos,
¿eh? Que hombre, ahí... le han metido un meneo, Valverde le ha metido un meneo a la Liga en la respuesta que le ha dado al compañero de Barça Televisión, de arriba abajo, ¿eh? Le ha metido un meneo como diciendo, oye, sí, muy bien todo lo que queráis hacer internacionalmente, pero mirar esto primero. Pero ahora que salude a Rubén Martín. Hola, Rubén.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que has narrado el partido entre el Atlético y el Rayo, pero como te das una vuelta por toda España, además tienes muy buenas fuentes en la Liga, sí, y entre los directores de partido y todo esto, sí, y tendrás tu opinión sobre lo que ha ocurrido.
Mira, te voy a decir una cosa antes que además me va a permitir que lo diga. El árbitro de VAR del último partido es Mateu,
sí,
Laoz.
Mateu Laoz, sí, sí.
Y acabo de estar escribiéndome con él ahora por WhatsApp y me estaba contando ahora que le ha venido muy bien la experiencia de los últimos 17 meses con la FIFA. Que ellos, claro, estuvieron un montón de partidos arbitrando en juveniles y tal, y torneos sub-20, y me estaba contando ahora eso, porque le he dicho, vaya marrón, que siempre te cogen a ti los marrones gordos, porque la primera semana le tocó de árbitro de campo en Vallecas, que también hubo VAR fastidiado, que le cambiaron una decisión, y me acaba de decir eso ahora, que es muy importante que ruede en el VAR todos los que tienen que pasar por ahí.
Pero hoy bien, la jugada de Sergi Roberto no
muy
sale,
bien.
Y la
bueno,
otra
de hecho,
es
Corro,
de Keco.
La última, la de Keco, fíjate, si ese hubiera
por cierto,
sido...
Por acierta el asistente, que hay que reconocerle que era difícil y acierta
el
asistente.
Claro, el asistente levanta la bandera y entonces el VAR lo que hace es confirmar la decisión, sí, pero que si eso no hubiera estado hoy el VAR, hubiéramos estado hablando de esta jugada en vez del césped durante una
hombre,
hora.
No tengas entonces, ninguna duda. Hombre... El CERP es un tema muy importante porque se ha visto desde el principio, porque voy a cerrar con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis, Zorrilla. Ahí va, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto y ella le preguntó al Barcelona sobre si habían hecho alguna queja sobre el asunto. Y me dijo que el Barcelona le había dicho que nada, que no lo habían dicho nada. Y ha dicho ahora Carlos Suárez que el Barça no le preguntó, ni tiene constancia de que el director de partido haya dicho que no se podía jugar, porque Rubén, el director de partido, esto lo ha visto.
El director de partido, recuerdo que los directores de partido, por protocolo, que además está a la vista de todos, tienen que medir la dureza del césped y la altura del césped. Es más, ellos llevan unas máquinas que la Liga les da para saber cómo está todo eso, entonces ellos lo tienen que ver. Mm. Lo que pasa es que yo supongo que, claro, no te puedes meter en el marrón de suspender un partido porque tampoco es a lo mejor motivo suficiente para suspenderlo, pero que les puede caer una sanción importante al Valladolid y... Que nos olvidamos siempre de los más gordos, al Atlético de Madrid, porque su campo estaba hoy lamentable, seguro.
Elena, que te estaba preguntando sobre el asunto, ¿le preguntaste al Barça el viernes?
Sí, el viernes les pregunté
a
fuentes del club, me dijeron que no habían hablado con la Liga ni tampoco con el Valladolid sobre el asunto del césped.
Pero ya tenían constancia porque los medios estaban haciendo eco de que estaba mal, ¿eh?
Sí, sí, pero ellos me insistieron que ellos nunca se ponen en contacto previamente a disputar el partido, que no iban a hacer ninguna petición, ni habían hecho ninguna consulta directa ni al club rival, ni al Valladolid, ni tampoco a la Liga.
Pero
y
incluso
eso...
Ernesto Valverde, Elena, sí que hizo referencia al
sí,
sí, en la rueda de prensa previa al partido. Sí, sí,
él sí se quejó amargamente, dijo que no era normal, que en qué mente cabía, ¿no?, plantar el césped 4 días antes del partido, que había el riesgo de lesionarse, que además los jugadores podían resbalar. Vamos, lo que hemos visto hoy en el terreno de juego. El que levantó la voz fue Ernesto Valverde, pero desde el club a mí me insistieron en que ellos no hicieron ninguna petición, ni hicieron ninguna consulta directa ni al Real Valladolid ni a la Liga. Lo que ahora sí que van a hacer es presentar esta queja formal a la Liga para que revise, ¿no?, el mal estado que ha presentado hoy el terreno de juego.
Hay dos noticias contadas en el tiempo de juego, esta del Nacondis, queja formal del Barcelona, y la segunda, la que ha dicho Fouto después del tuit de Javier Tebas, que se expone el Valladolid, sí se demuestra que ha sido... intencionado, cosa que yo creo que es difícil de demostrar, que se jugara así el partido sabiendo que iba a pasar lo que ha pasado, a un expediente disciplinario a los dirigentes del Valladolid. Amón, ¿ha dicho el entrenador del Valladolid algo sobre este asunto?
Sí, naturalmente, le han preguntado y él, que no se esconde nunca, ha respondido. Primero, ha elogiado a sus jugadores, ha alabado la actitud y lo cerca que ha estado el Real Valladolid hoy de darle un susto al Barcelona, pero sobre el césped han dicho que parece que solo tengan futbolistas los jugadores, la plantilla del Barça, que el Valladolid también tiene futbolistas que no son agricultores y que también a ellos les gusta jugar en campos en buenas condiciones. Así que lo que hay que hacer es lo que ha hecho el Valladolid, intentar adaptarse. Escuchamos a Sergio.
Yo te creo que el Barça es un club señorial y el Barça va a saber hacer las cosas que tiene que hacer y demostrar su señorío siempre no solo en el campo, sino fuera de él, ¿no? El Valladolid ha hecho lo imposible para que esté el campo lo mejor posible y es que más no te puedo añadir, ¿no? Durante la semana ya hablé con los profesionales, han hecho un trabajo a destajo y en las mejores condiciones han sido estas. O sea, ni la entidad, ni yo, ni los jugadores, ni nadie queríamos tener el césped así, pero al final ha salido así, hay que jugarlo así.
Muy bien, creo que han escuchado a todos los protagonistas, así que Oli, Elena y Amón, si no decís nada más, gracias por el trabajo.
Poco más, simplemente el mundialista Sergio, el ingeniero que estaba aquí con nosotros. Y luego otra cosa, hablaréis de fútbol seguramente del Barça. Los jugones no han podido o no han sabido jugar en este campo, pero los guerreros, como Luis Suárez o Arturo Vidal, tampoco han sabido jugar.
Elena Conde y Samón, gracias.
Hasta luego.
Gracias, un beso, Corro.
Miguel, Dani, os quiero escuchar, a ver, que habéis escuchado a todo el mundo y tendréis vuestra opinión.
Bueno, pues muchas cosas, la verdad. Que hoy hemos visto dos cosas antagónicas del fútbol. Uno, el estado del terreno, que sería lo primordial y lo más indispensable desde que el fútbol es fútbol. Y otro, lo más moderno, que es el VAR, que ha tenido intervención directa en todas las jugadas importantes del partido. La ha tenido para el gol del Barça, el de la victoria. La pelota de Sergi Roberto no había salido. La ha tenido después en el, el gol de Suárez anulado, bien anulado. Y en el gol de Valladolid, bien anulado. Luego lo del terreno de juego, creo que no es que haya sido malo para Barcelona, es que es malo para el fútbol, malo para los dos equipos, y creo que los futbolistas del Barça se han referido a que eso no era una excusa, sino que una excusa para su juego, su mal partido, porque también el Valladolid ha jugado en esas condiciones. Pero realmente, será importante conocer qué ha motivado el retraso este tan exagerado en el cambio de césped, porque evidentemente es que el césped yo creo que no ha tenido tiempo material
de asentarse,
y a los 5 minutos de partido ya se estaba viendo que el campo se levantaba. Y efectivamente, la mejor noticia, creo que lo ha comentado Rakitic, es que ninguno de los jugadores de los dos equipos, ninguno se ha lesionado. En cuanto al partido, ha habido un ratito en el primer tiempo que el Barça no ha jugado mal. En el segundo ha desaparecido completamente, le han quitado hasta la pelota, aparte de las pocas ganas. Ha salido Arturo Vidal, que por momentos parecía jubilado. Messi,
muy poquito.
Quizás el más perjudicado, porque es un fútbol explosivo de arranque. Ha visto que estaba jugando alguna lesión muscular y yo creo que no ha forzado la máquina. Y bueno, hasta el rabo todo es todo, como dicen allí. Porque en el último momento es verdad que era fuera de juego, pero podía haber empatado el Valladolid, porque además se lo había merecido.
Sí, y antes había tenido una Keiko que no era fuera de juego y podía haber sido la parada de Ter Stegen porque iba al medio, pero podía haber sido gol. Dani, sobre el asunto del césped.
Sí, sobre el césped no me voy a hacer muy pesado, porque ya lo hemos dicho toda la transmisión, lo hemos dicho desde el minuto uno, que estaba horrible, que no se podía prácticamente jugar. Me parece también, lo he dicho antes y lo insisto en ello, que creo que aprovechan, hay muchísimo resquemor con el tema de Estados Unidos y aprovechan la...
Cualquiera, ¿eh?
Sí.
Cualquier posibilidad que hay para atizarles.
Pero me ha parecido descarado por todos, ¿eh? Porque yo digo que no tengan razón, ¿eh? Pero
Que la tienen.
Que la tienen, pero Valverde, Jordi Alba, Busquets, Piqué, todos han hablado del césped con razón. Y de Estados Unidos, para mí, algo igual exagerado, pero ahí lo dejo. Y luego, a nivel de lo que ha sido, sobre todo la noticia de Fouto, me parece fantástico que la Liga se cabree y quiera sancionar o inhabilitar al Valladolid, aparte del Consejo de Administración que ha tomado esa decisión, pero lo que debería hacer la Liga es no permitir eso. Es decir, yo no quiero que la Liga se cabree con el Valladolid y inhabilite a la Junta. Yo lo que quiero es que la Liga no permita que un partido de fútbol se juegue en estas condiciones.
Bueno, si hay un director de partido que se supone, claro, ha estado, creo que el presidente del Valladolid ha dicho que el jueves estuvieron allí, sí, los de la Liga. Bueno, hostia, es que eso es de sentido común, sí, que sí, el campo no va a estar bien.
O sea, el trabajo hay que hacerlo previo. Luego, bueno, enfadarse o tomar sanciones, repito, está bien, es justo seguramente, pero no es el tema. El tema es evitarlo.
Dani, por las explicaciones que ha dado el presidente del Valladolid, todo más o menos cuadra. Es decir, ellos primero han tenido menos tiempo que los demás porque su liga acabó muy tarde. Han tenido que hacer con el césped una cosa que hacía años que se tenía que haber hecho en ese estadio, que es cambiarlo.
Pues no, que normalmente el césped. Yo me he asustado cuando he dicho que era del año
82. Que es cuando se inaugura el campo. El campo se hace para el Mundial del 82, se inaugura creo que es en febrero del 82, y desde entonces no se ha cambiado el césped, entonces han cambiado el drenaje y césped. Han tenido menos tiempo, pero también es cierto que el jueves se disputa un partido para probar el VAR entre los equipos juveniles, creo que son del Valladolid. Y evidentemente CPSB que está mal. Pues entonces, en ese caso, la Liga puede retrasar este partido 3 o 4 días, porque el Barcelona no tiene partido esta semana, puede jugar el martes o el miércoles en Valladolid y ya no hay ningún problema. Pero hay que tomar las decisiones, si no se toman, pasa lo que ha pasado hoy.
Sí. Aquí está.
Bueno, pues vamos a ver si llegan a tiempo para el siguiente partido, como ha dicho el presidente Carlos Suárez, y desde luego que este tema es el tema de conversación, porque para la Liga, que está preocupada, muy preocupada por el envoltorio, lo demuestra en cada decisión que toma, las pancartas, las mascotas, los micrófonos, las botellas encima de la mesa, tal, no sé qué, todo le preocupa. O sea, mostrar esta imagen en todo el mundo, porque es un partido del Barcelona y sé más que las de otros equipos, salvo el Madrid y el Atlético de Madrid, pues pues es...
Pero luego, ¿qué soluciones propone, Corro? Pues quiero decir, porque...
Para mí, si la Liga, para mí, lo he dicho al principio, si la Liga es la responsable de toda la competición, se tiene que hacer cargo de que los escenarios estén bien. Y tiene dinero y empleados para ello. O sea, si ella quiere tomar decisiones tan importantes, debe preocuparse de que los 20 estadios de primera división estén disponibles para jugar.
Que un niño no se caiga por una grada del estadio del Rayo Vallecano por el otro día. Si lo que te digo es que la Liga...
Efectivamente, que no se caiga un niño el otro día en el estadio del Rayo Vallecano.
La Liga tiene que centrarse en atacar los problemas de raíz y no proponer soluciones cosméticas, porque cuando no quiere que el tiro de cámara enfoque gradas vacías, no obliga a los clubes a poner entradas baratas, sino que lo que les dice es que pongan figurantes para llenar
total,
el 75%.
Total.
Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Que pintemos, como pasaba en Grecia, las calvas de césped de verde? ¿O vamos a tomarnos esto en serio?
No, pero la Liga, por ejemplo, esta semana ha retrasado 2 partidos por la ola de calor, porque hace calor en el sur. Ha retrasado los partidos del Sevilla y del Extremadura.
Sí, pero ¿sabes lo que tiene que haber hecho?
Bien hecho.
Está mal hecho. ¿Sabes por qué está mal hecho? Porque la Liga le deja poner a Canal Plus, que tiene el partidazo a las 10:15, el partido que ellos quieren. ¿Y qué pasa? Que ese partido, que es en Girona, que se podría jugar más pronto, como
dale
la tele
vuelta,
le pide ese... Hombre, sí, es que tú, si eres una competición seria, le tienes que decir, miren, señores, ustedes pueden elegir su partido, pero como ahora yo no puedo poner un partido a las 8 de la tarde en Sevilla en agosto, ustedes van a tener que o retransmitir el Real Madrid-Girona a las 8:15... o elegir
si
otro
todo,
partido.
Todo es, vale, pero todo es mejorable. ¿Eh? Yo creo que Tebas ha hecho cosas muy buenas.
Muy buenas.
Y cosas no tan buenas. O malas para mucha gente. Pero yo creo que ha hecho cosas muy buenas en el envoltorio de la Liga. Las ha hecho bastante buenas. Pero te tienes que preocupar de que lo realmente importante sea lo que esté bien. Luego, las mascotas, las botellas, los micrófonos.
Y cosas,
Miguel, que no se cuentan. Y cosas que no sabemos de lo que hace la Liga para cuidar su producto. Que algunas no están tan bien, algunas no están tan
bueno,
bien.
Bueno, te voy a decir yo una, Corro. Decirle a los periodistas cuando terminan los partidos, esos que veis a pie de campo, lo que tienen que preguntar.
Por
y
ejemplo,
hoy, por ejemplo, ¿sabes lo que tenía que haber hecho la Liga hoy?
Sí.
Si hoy Gerard Piqué no va al micrófono de Isabel Forner a decir lo que le da la gana, que tenía pensado decir del césped, para sacudir a la Liga...
Sí.
Esa periodista probablemente no le hubiera podido preguntar
primero,
por algo que no sabe fútbol.
Primero, Isabel, que yo creo que ha estado acertada en la
perfecta
pregunta para darle pie a que dijera eso,
claro,
a Piqué, lo siguiente que no puede hacer es repreguntarle sobre eso. Lo primero que le ha dicho es, ha sido muy enredado el partido para que el tío diga, ostras, que no has visto el césped como está. Pero la siguiente pregunta es, ¿y qué bien tu partido 300?
Claro.
Está bien, pero la siguiente pregunta preguntarle, oye, joder, vaya césped que tenía que se levantaba cada 2x3, ¿no? Claro.
¿Sabes cómo se llama que te elijan las preguntas? Censura.
Total. Total.
Censura.
Total.
Manipulación y censura.
Total. Oye, que vamos a hablar del Rayo Atlético de Madrid, que ha ganado el Atlético de Madrid nuestro con gol de Griezmann. Gracias, Miguel Rico. Gracias, Dani Senabre.
Un placer.
Buenas noches, Miguel.
Hasta mañana. Un poquito lo que ha hecho el Valladolid con el Barcelona. El Rayo las ha tenido tanto que ha tenido una Sergio Moreno, un chaval de 19 años que debutaba hoy en el Rayo y debutaba en primera en el Metropolitano, y ha parado Oblak Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, pues ha sufrido un poco el Atlético de Madrid, por no decir muchito, mucho, ¿no? A lo mejor el Rayo merecía algo más que la derrota, ¿no?
Ha sufrido mucho. Yo tampoco dramatizo como Gonzalo Miró en la transmisión, porque yo creo que el Atlético, como todos los equipos de la Liga, están buscando su estado de forma. Es el segundo partido de la temporada y estamos en agosto. Pero sí es cierto que el Atlético hoy ha sido muy espeso, falto de chispa, falto de ideas. Todos estos adjetivos, además, reproducen lo que han dicho los jugadores después del partido en la sala de prensa. O sea, no solo lo digo yo, sino que lo asumen los propios protagonistas. Un equipo fatigado, que en la segunda parte... me ha gustado mucho una declaración de Saúl en la que decía... cuando le decía, no, pero os habéis atrincherado atrás, dice, y no buscabais el balón para jugarlo. Digo, dice, ha dicho Saúl, para buscar el balón y jugarlo y encontrar los espacios y abordar los espacios tienes que tener fuerza. Nosotros no la teníamos. Con lo cual, el acto intuitivo normal de un jugador cansado es quedarse atrás, no es que te lo diga el entrenador, sino que tú por inercia de tu estado físico te vas atrás. Pero dicho esto, el Atleti ha sumado 3 puntos, el Rayo ha merecido mucho más. El Rayo ha merecido, sí, por lo menos empatar, porque hay un tal Oblak ahí en la portería del Atlético de Madrid que sigue ganando partidos y cuando más llueve saca el paraguas
hoy
para que
puntos.
Nadie se moje. Y por eso ha sido injusto el resultado, pero al final, bueno, pues el Atlético suma de 3 y sigue sumando.
Ahora vamos a escuchar a Griezmann, que ha sido gran protagonista. Le han ovacionado en el cambio cuando le ha sustituido el Cholo Simeone y luego cuando han saltado a celebrar la Supercopa y su Copa del Mundo. Rubén Martín ha puesto el Cholo, el mismo equipo que el otro día, sin Coque y con Rodrigo, ¿no?
Sí, ha cambiado un mediocentro por otro porque ha sido la pieza que ha podido mover, ha dejado los costados abiertos con Correa y Lemar. Yo creo que no va a variar mucho el once titular de lo que va a ir cambiando el Cholo, va a ir moviendo una pieza o dos. Ahora tendrá que entrar seguramente Arias porque se ha lesionado Juanfran, a ver para cuánto tiene. Y el Atlético de Madrid es esto que hemos visto, ¿eh? Yo tengo la sensación de que el Cholo, sin querer, ya le está diciendo a la gente que él es consciente de que tiene una plantilla de estrellas, porque insiste mucho en los buenos jugadores no hacen buenos equipos, entonces él asume que tiene muy buenos futbolistas y que tiene que convertirlos en un equipo.
Este es Griezmann en la sala de prensa, hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos, hemos escuchado al principio un corte en el que ha señalado la felicidad que tiene de estar en el Atlético de Madrid. Más cosas para Griezmann.
Sí, yo creo que no ha sido un gran partido nuestro y mío tampoco, ¿no? Podemos poner excusas del campo, pero el campo era el mismo para los dos equipos. Y bueno, yo tenía poca pierna, pero como he dicho, ¿no? Lo más importante es el decisivo. Y mira, estoy feliz por haber metido gol, por los 3 puntos. Y al final una jugada trabajada pues viene el gol, así que nos da confianza y nos da todavía más alegría a la hora de trabajar tácticamente.
Quería preguntarte un poquito a colación de la pregunta del compañero, porque después de tu renovación se habló mucho, te hemos escuchado a ti de lo contento, de lo importante que es seguir en Atlético de Madrid, pero de aquella tarde del Metropolitano, de ese partido al que hacías referencia, de que no fue tu mejor tarde, no te hemos escuchado hablar.
Fue un momento muy, muy duro y difícil, pero tengo a mi familia que está muy, muy, muy cercana, amigos en el vestuario que me ayudaron y ya está, como he dicho, es algo que es pasado y ahora pues toca disfrutar con la gente, ellos conmigo y hay que darlo yo mismo en todo en el campo para demostrar que valgo y que estoy aquí para ayudar a todo el mundo.
Hola Griezmann, ¿qué tal? Felicidades por el gol. Gracias. Por el título, por todo. Me gustaría saber, hoy cuando el Cholo te ha cambiado, has hecho un gesto, como pidiéndole explicaciones, como si no entendías algo, no sé si has podido hablar después con él. Y también te he visto bailar la canción de Madridista, el que no vote. ¿Disfrutas bailando esa canción?
Bueno, el cambio del míster al final es el que ve las cosas en el campo, ¿no? Pero yo creo que cada jugador cuando sale, pues no le gusta mucho salir. A veces igual tengo que estar más calmado o demostrar menos, pero sí que estaba un poco cabreado. Pero al final él ve las cosas y intenta hacer lo mejor para el equipo y al final yo soy como un aficionado de este club, ¿no? Y disfruto con cada canción y nada, me siento como un aficionado más.
Esta respuesta le gustará mucho a los atléticos y muy poco a los madridistas, ¿eh? ¿No, la habéis visto bailar en el campo cuando o votar cuando se cantaba eso en
sí,
la grada?
Sí.
Vale. O sea, que está todo Griezmann, que, o sea, que aquello de la grada cuando le pidió...
Lo ha hecho al final, durante la fiesta sí. de la Supercopa.
Ah, vale, perfecto, que no ha sido durante el partido.
No.
Vale, perfecto, que creía yo que había sido durante el partido.
No, ha sido al final, cuando ha empezado a cantar madridista el que no vote y él ha empezado
vale,
a votar.
Vale, que creí, digo, joder, que tiene tiempo para todo durante el partido. ¿Queréis apuntar alguna cosa más que os haya llamado la atención del partido? ¿Nada más? Pues Rubén, Antonio, gracias por contarnos el partido. Hasta mañana.
Muy bien, Corro.
Adiós, abrazo. Rubén. Adiós, Antonio. Dime,
te voy a
Antonio.
Contar, sí. Te voy a contar simplemente, porque estoy simultaneando ahora mismo.
Sí, cuidado.
WhatsApp. Bueno, lo de Juanfra hemos dicho que son
muscular,
molestias musculares, es lo que ha facilitado el club. Bueno, ha sido en una acción durante el partido, él se ha resbalado y ha notado cómo se le defendía un poco el músculo, y por esa sensación de que pudiera tener algo, ha preferido avisarlo y salir, pero mañana le van a hacer pruebas y mañana sabremos el alcance exacto, porque claro, Juanfran ahora que estaba enorme, que está enorme, que fíjate si está enorme, que Arias no va ni convocado, que es el otro lateral derecho, sería un contratiempo serio que se quitara ahora del medio un tiempo, ¿no?
Esperemos que esté bien. Recuerden que esta semana, la que va a empezar el lunes, la próxima semana, termina el plazo de fichajes, veremos qué pasa con Felipe Luis. Es semana de sorteo de Champions y de Europa League, y es semana de cita, la primera, de Luis Enrique para la selección. Un abrazo a los dos, adiós, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Mañana se juega en Girona, el Girona-Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, vamos con las noticias del partido de mañana. Hay dos importantes. Una, el portero, Keylor o Courtois. No sé si hasta ahora sabes quién va a jugar.
La sensación que tiene el vestuario es que juega Keylor, pero no tengo...
O sea, lo que tú has testado es que el vestuario cree que juega Keylor sin saberlo, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Me ha llegado por dos o tres, informaciones, fuentes, que la sensación es que juega Keylor, pero... Lopetegui no lo ha confirmado. Durante la semana ha probado a los dos porteros en los partidillos y no se lo ha confirmado. Ya te decía que les había comunicado a los dos que iba a iniciar la temporada Keylor Navas, pero se desconoce cuándo va a terminar ese reinado de Keylor, ¿no? Si mañana en Montilivi, si la próxima semana en el partido del Bernabéu contra el Leganés. Lo cierto es que es inminente la entrada de Thibaut Courtois, pero no se sabe todavía muy bien cuándo. Y por lo que me dice, la sensación es que mañana juega Keylor sin confirmar.
Y la siguiente es Vinicius. Ha confirmado hoy Lopetegui que cuando no esté con el primer equipo va a estar con el Castilla. ¿La lista cuándo se conoce?
Mañana por la mañana.
Mañana por la mañana. Vinicius debe saberlo, porque si no va con el primer equipo se tiene que plantar a las 12 en Valdebebas para, un poco antes para jugar contra Las Palmas, ¿no?
Los jugadores no lo saben. Hasta mañana por la mañana no se hace oficial. Parece que no viaja Vinicius. Hoy además ha sido contundente Julen Lopetegui en la rueda de prensa. Ya venimos contando esta semana que el plan del club es alternar su presencia, su participación en el primer equipo en el Real Madrid con sus partidos en el Castilla. Va a tener ficha de canterano, como pueden tener Reguilón, le ha dicho Julen Lopetegui que va a formar parte del primer equipo, como puede ser Fede Valverde también si al final se queda. Jugadores que van a hacer vida de primer equipo, pero que si no entran en la convocatoria pueden jugar contra el Castilla.
Reguilón,
¿no?
Recuerden, lateral zurdo, sustituto de Marcelo en los partidos que no juega Marcelo.
No entra en los planes de Lopetegui y Fabio Coentrao, que se está entrenando en solitario, que todavía le queda un año de contrato. Reguilón va a ser el sustituto de Marcelo cuando el entrenador del Real Madrid decida no convocarle, y efectivamente ya te digo que vamos a ver si entra mañana en la convocatoria Vinicius. Parece que no, y en ese caso este fin de semana actuaría con el Real Madrid Castilla.
El otro día dije yo que Lopetegui decía muy pocas cosas en sala de prensa, hoy ha dicho bastantes. La primera, tiempo de cocción para Vinicius, y vamos a escucharle, Miguel, en un fragmento de un minuto y medio sobre los asuntos importantes, empezando por el partido de Estados Unidos.
¿A usted qué le parece esta polémica sobre que la Liga se puede jugar algunos partidos en Estados Unidos?
Desde luego estoy alineado absolutamente con los jugadores. Creo que tienen argumentos y razones para pensar lo que piensan y enérgicamente. Yo sinceramente no lo veo, pero es una opinión mía.
Quería preguntarle por la portería. Si tiene la idea de que Champions juegue uno y Liga juegue otro.
Mañana daremos la alineación y no tenemos tampoco definido exactamente qué es lo que va a pasar. Yo creo que todo el mundo está cogiendo ya un poco el sitio y el ritmo, y cuando llegue ya la Champions, después del parón evidentemente ya tenemos partidos miércoles, domingo, habrá otro tipo de soluciones, pero en inicio tenemos pensado quién va a jugar mañana y evidentemente lo diremos mañana.
Faltan 6 días para el final de mercado. Si está más cerca que llegue alguien a la plantilla, que no se mueva nadie en cuanto a altas, ¿se ha cambiado algo?
Mira, yo lo único que estoy centrado absolutamente al 100% es en sacar brillo a la magnífica plantilla que tengo. Cada partido es definitivo, valen lo mismo estos 3 puntos que los de marzo, o los de abril o los de mayo, y los que lo van a hacer son los que están.
Se está hablando mucho de
¿quién va a poder marcar los 50 goles que ha marcado Ronaldo durante las últimas 9 temporadas, ¿no? Se está poniendo el foco en Benzema y en Bale, ¿no? ¿Te preocupa el hecho de que se les puede exigir demasiado en ese aspecto?
Es el equipo el que tiene que ser capaz de superar esos registros de dos maneras, marcando goles con más jugadores y encajando menos goles como equipo.
¿Es una opción Fabio Coentrao para ese lateral?
Reguilón va a ser jugador de la primera plantilla, se queda con nosotros, o sea que ya te he contestado al respecto.
Del 11, Miguel, ¿qué sabes?
Bueno, con esa duda en la portería, en principio puede mantener el puesto Keylor Navas. Yo creo que Barán, que tuvo descanso contra el Getafe, va a recuperar su puesto en el eje defensivo. Casemiro también. Yo creo que Modric, por primera vez esta temporada, va a ser titular. Recordemos que fue suplente tanto contra el Atlético de Madrid contra el Getafe. Y luego, pues en principio, si Benzema y Bale son titulares, se podría caer Marco Asensio del once inicial. Mañana a las 11 parte el Real Madrid rumbo a Girona y a esa hora, unos minutos antes, harán oficial la convocatoria, muy pendientes de lo que suceda con Vinicius.
Gracias, Miguel. Mañana hay dos noticias, esa, Vinicius y el portero. Un abrazo, hasta mañana.
Girona, chao, hasta luego.
Real Madrid a las 10:15 de la noche. Recuerden, el año pasado Girona ganó 2-1 al Real Madrid. Aquel partido lo jugó Kiko Casilla. Y ahora estamos hablando de Keylor o Courtois. Germán Dobarro, hola Germán.
Hola, Corro, muy buenas.
Deportivo Alavés 0, Betis 0. ¿Qué ha pasado?
Cómo me ha gustado eso de Deportivo Alavés, sí. Ha sido un muy buen partido, muchas ocasiones.
¿Muy buen partido? ¿Te ha gustado o qué?
Sí, me ha encantado. No hubo goles, pero hubo muchísimas ocasiones, sobre todo del Betis en la primera parte. Excelentes los porteros, tanto Pacheco como Pau López. Bueno, lo de Pacheco ha sido alucinante, le han chutado de todos los colores.
Ya jugó bien contra el Barcelona, contra el Barça paró bastante.
Está para mí muy buen portero. Es cierto que la pasada temporada tuvo un arranque dubitativo y acabó bien. Ahora está sensacional. Hoy le chutó Loren, le chutó Tello, le chutó Guardado, le chutó Sanabria, le chutó Francis. Hizo unas paradas alucinantes. Y al final, pues eso, empate sin goles. Para mí el Betis hizo más méritos. No se puede decir que el resultado sea injusto, porque a la vez tuvo sus ocasiones, sus opciones, en la segunda parte creció, pero la primera parte del Betis es que le metió un meneo muy gordo. Sí. Y al final, empate sin goles, y el Betis, fíjate, estaba en la pretemporada que se salía y lleva un punto de 6. Uno de 6, sí,
Y el próximo partido es Sevilla-Betis, fíjate, o Betis-Sevilla.
Fíjate, que hoy decía Poli, por ejemplo, tiempo de juego, no quiero ni pensarlo. O sea, no ganas y palmas contra el Sevilla y vaya arranque de temporada.
Bueno.
O sea, es cierto que las sensaciones del equipo no son malas, ¿eh? O sea, en la primera jornada fue un descalabro, pero en 0-3. A mí hoy el Betis me gusta.
Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Mañana se juegan otros dos partidos más. A las 6:15 se juega el Español-Valencia y a las 10:15, que se iba a jugar a las 8:15, pero por el calor se cambia a las 10:15, el Sevilla-Villarreal. Ya saben que el Sevilla está detrás de un delantero. Se está hablando mucho, creo que han sido los compañeros del Desmarque los que han destapado que quieren a Mariano del Olympique de Lyon. Si fuera por Machín, ya estaría aquí.
Es un futbolista que creo que, bueno, ojalá, no sé si me estás hablando, pero bueno, es el tipo de futbolista que creo que reclama el nivel del Sevilla, ¿no? Y bueno, ojalá que sí, que eso que me comentas tú pudiera ser cierto.
Joder, le quiere, pero ya, y no sería barato, ¿eh? Creo que sería el traspaso más caro en la historia del Sevilla. Tres apuntes de fútbol internacional. Bueno, al margen de que ya están aquí las subcampeonas del Mundial Sub-20, las chicas que nos hicieron ayer disfrutar y sufrir contra Japón. Ha ido a recibirlas Andrea Peláez. En Italia, Juve 2, Lazio 0, goles de Pjanic y Mandzukic, no ha marcado Cristiano. En Francia, Paris Saint-Germain 3, Angers 1, Cavani, Mbappé y Neymar. En la Premier, ha ganado Emery, el primer partido que gana, 3-1 al West Ham, el Arsenal. Y Guardiola y el City han empatado a 1 contra el Wolverhampton. Y nos queda darnos una vuelta por Bélgica, Silverstone y Málaga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, estoy yendo al trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Para todos.
todo el mundo nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eric Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¿Qué duro es esto? La Pereiro, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Servicio de Vivienda de Cáritas Madrid ha acogido y acompañado en el último año a más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad con respecto a la vivienda. Hemos atendido un mayor número de demandas sobre vivienda pública, negociación de hipotecas, información y asesoramiento sobre alquileres, desahucios o impagos, solicitud de alquiler social, etc. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Hamlet. El gran éxito de la compañía Teatro Clásico de Sevilla llega al Teatro Fígaro, del 13 al 26 de agosto. Espectáculo galardonado con 21 premios, vuelve a Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Traballada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Esto es casi un 8:30, no hace falta correr tanto, pero tampoco es un programa de estos de 2 horas del partidazo, ¿eh? Hay que ir rápido y al pie. Bueno, Bélgica, Gran Premio de Bélgica, muy mal los españoles, sale primero Hamilton y salen muy atrás, tanto Carlos Sainz que sale 14º como Alonso que sale 15º. Antes de saludar a Carlos Miquel, ya para darle pie, este es Fernando Alonso con el tema de la semana, la oferta de Red Bull. Vale, ahí, la oferta.
Las ofertas que he tenido, incluido esta, no eran para ganar. En rendimiento estaríamos a más de un segundo de la pole position. Como hemos visto hoy, para ser sexto, quinto o donde sea, no serían los mismos desafíos o el mismo entusiasmo que puedo encontrar fuera de la Fórmula 1 en 2019. Así que tomé mi decisión hace un par de meses y estoy extremadamente contento con ello.
Ese es recado para Red Bull. Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí atrapado por la niebla. Niebla tremenda la que hay.
Siempre hay niebla allí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, muy mal tiempo, 6 grados de temperatura. Supongo que lo mismo que tienes tú fuera del estudio. Y de lo que ha dicho Alonso, solo decirte que es exactamente lo mismo que me dijo a mí en privado el jueves pasado y venimos contando desde el jueves. Y que es eso, que para hacer quinto o sexto pues no se va a Red Bull. Y otra cosa que me añadió en esa conversación privada, que bueno, ya te la cuento. Al final no solo es que hagas quinto sexto, es que si él va a un Red Bull, la exigencia es luchar por el título. O sea, él quiere un coche para ganar, y si no es un coche para ganar, pues busca ganar en otras especialidades. Yo creo que es muy sencillo de entender, y no está mal que lo siga explicando a Christian Horner y le explique lo que es el trabajo en equipo, que es lo que destapó o desató todo lo que ha pasado. Respecto a lo que ha pasado hoy en la calificación,
a ver, cuéntanos.
Alonso está decimoquinto, pero créeme que es una buena muy buena calificación, porque el coche es el peor de la parrilla. En el circuito de Spa-Francorchamps, el cuarto equipo en presupuesto de la Fórmula 1 tiene el peor coche de la parrilla. Así que madre mía. Pero bueno, luego en carrera va a ir mejor y aspira a puntuar. Y por cierto, es muy posible que no salga decimoquinto, sino decimocuarto. Carlos Sainz y el equipo Renault está valorando salir desde boxes, porque cambiaría su cuarto motor, el motor que estaba previsto cambiar para Monza en la próxima carrera, y tendría que salir penalizando desde boxes. Sainz ha sido la sorpresa, porque esperábamos que estuviera cerca de la Q3, por lo que hemos visto el rendimiento, pero realmente se ha encontrado muy incómodo, el coche no iba en absoluto como se había encontrado durante todo el fin de semana, no saben la causa, pero la verdad es que no ha estado donde él mismo pensaba estar. Y delante, pues nada, ahí tiene Hamilton y a Vettel en primera fila, va a estar muy bonito, tercero Ocon, cuarto Checo Pérez, es las dos sorpresas de Force India, y ojo, Ocon, que no tiene ahora mismo volante para el año que viene, que dicen que estuvo en McLaren haciéndose el asiento, pero que mide 1,90 y no cabía en el actual chasis, por eso no va a ir a McLaren esta temporada, dice la rumorología del paddock. En McLaren lo han negado y han dicho, eso sí, que Van Dorn, el actual compañero Alonso, se va a quedar hasta el final de la temporada. Bueno, pues Ocon, que ha quedado tercero, ha dicho del Hamilton que en la Fórmula 1 algo funciona mal cuando Ocon no tiene equipo para la temporada que viene y sí otros pilotos de pago. Así que mañana, a partir de las 3 de la tarde, 3 y 10 concretamente, pero empezamos nosotros a las 3, carrerón y equipazo para retransmitir, un equipazo casi tan bueno como el de la Vuelta a España, para retransmitir la Fórmula 1.
Mira, que te empujan las motos. Hasta mañana, un abrazo, Carlos. Chao.
Un abrazo,
adiós,
hasta luego.
Adiós, chao. Hasta luego. Motos Reino Unido, Silverstone. Hola, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, la noticia es el horario, así que cuenta cuáles son los horarios, porque la lluvia ha cambiado los horarios de este Gran Premio.
Sí, la noticia, bueno, ha sido un día bastante extraño, porque hemos descubierto que este nuevo asfaltado de Silverstone, que ya sabíamos que no iba bien para las motos, porque precisamente los pilotos de Fórmula 1 lo habían advertido, y ayer ya lo vieron los pilotos, que estaba muy bacheado, pues este asfaltado hemos visto que en agua iba fatal, ha habido una parte del circuito en la zona de las curvas 7, 8, casi hasta la 11, que acumula muchísima agua, y de hecho eso ha provocado un accidente bastante grave, que podía haber sido peor, en el cuarto entrenamiento libre, y ha generado pues este problema con el circuito y esa sensación de que en agua no se iba a poder correr, así que viendo las previsiones de lluvia que hay mañana, que son del 100% prácticamente a partir de mediodía, el organizador del Gran Premio, de aquí, el de Silverstone, ha pedido que se adelantase la carrera MotoGP, por si acaso podía correrse antes y no había que anularla, porque los pilotos están diciendo que con el asfalto que ahora mismo no hay seguridad como para correr. Así que se ha hecho un cambio completo de horarios de las carreras. Mañana la primera carrera va a ser la de MotoGP a partir de las 12:30. A las 12 correrá Moto3, a las 3:30 Moto2, pero digo, ese es el horario en principio, porque esperamos un día complicado en el que incluso podría no correrse ninguna de las carreras. Y he dicho antes un grave accidente con Tito Rabat como la víctima en este caso. Ha terminado en un hospital en Coventry, ha pasado por el quirófano, 4 horas de intervención, le ha impactado a la moto de Morbidelli. Uy. Y le ha destrozado la pierna derecha, fémur roto, tibia rota y peroné roto también abierto. Bueno, al final la operación ha salido bien, pero de momento pues en Rabat evidentemente va a ser bajo durante un tiempo, pero digo, ha sido el accidente grave, podría haber sido mucho peor, pero por suerte al final con la operación pues ha salido razonablemente bien.
Un abrazo para Tito Rabat. Bueno, mañana atentos a la antena, en principio 12:30 MotoGP, si no, lo irá contando Borja. ¡Un abrazo, Borja!
Hasta luego.
Y sobre la sintonía de los pitos de la 1:30, la Vuelta Ciclista a España, que ha empezado hoy en Málaga con contrarreloj. Quique Iglesias, hola, Quique.
Hola, aquí en Málaga estamos. Ha ganado Rohan Dennis, que es el de siempre, el que siempre gana los prólogos, el corredor australiano del equipo BMC. El primer español ha sido Jonathan Castroviejo, a 21 segundos, y de los favoritos el mejor, como casi siempre también, Alejandro Valverde, Belmonte, 20, a 24 segundos de Denis, ha sido mejor que Mollema, que Quintana, que Zakarin, que Miguel Ángel López, por ejemplo, 16 segundos mejor que Nibali y 21 que Rigoberto Urán. Así que muy bien Valverde, que dice que viene a preparar el Mundial, pero ojo con el corredor murciano. Mañana segunda etapa, seguimos en la comunidad andaluza, obviamente la provincia de Málaga. Desde Marbella nos vamos hasta el alto de Caminito del Rey, de tercera categoría, 163 kilómetros.
Me gusta a mí mucho esa etapa, Marbella, Caminito del Rey. Mañana más tiempo, un abrazo.
Venga, otro.
Fucking Peaky Blinders. Nos va a dar tiempo Carlos Ganga a contar una de las noticias del día, que es el Mundial de Piragüismo.
Sí, porque hoy han caído dos medallas, ya llevamos tres. La primera ha sido un bronce del K4 1000 metros y la segunda ha sido la plata en el K2 200 de Saúl Cravioto y Cristian Toro. Este es Cristian Toro.
Hola. Bueno, no sé si me escucháis. Estoy acostumbrado a los nervios, pero ahora estoy más nervioso que nunca, yo creo.
Hay que verlo en Twitter, pero es Cristian Toro ofreciendo el anillo de compromiso a su novia, es decir, pidiéndole matrimonio. ¿Mañana qué tenemos?
Mañana tenemos la final, una opción clara de medalla en el K4, 500 metros de Cristian Toro, Saúl Cravioto, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Es una opción muy clara de medalla.
Los cuatro son el Dream Team del piragüismo, a ver si se llevan la medalla de oro. ¿Quieres decir en titulares alguna cosa más que haya pasado en el fútbol?
Se ha confirmado la lesión de Diego Llorente. El jugador de la Real Sociedad sufre una fractura en el peroné de la pierna izquierda y le van a operar el lunes. Va a estar varios meses fuera. En el mercado de fichajes, José León llega al Rayo, cedido del Castilla. Y también cedido Karius, el portero del Liverpool, se marcha al Besiktas de Guti.
Muy bien. ¿Vas mañana a Valdebebas a ver a Vinicius?
Vamos a ver si debuta Vinicius, ¿sí?
Vamos a ver si no le meten la lista a Vinicius a las 12.
¿Dónde es el Mundial de Piragüismo?
En Portugal. Es en Portugal. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.